Ya comenzaron en Glasgow, en Escocia, las sesiones de la COP26, la Cumbre Mundial sobre el Clima, de la que participan líderes políticos de todos los países y a los que el Papa les ha pedido, concretamente, que tomen decisiones y acciones concretas. ¿Para qué? Para frenar el deterioro del ambiente a través del calentamiento global provocado por la forma de vida y de consumo que llevamos, el uso de combustibles fósiles que provocan gases de efecto invernadero, que provocan a su vez cambio climático y perjudican en general a los más pobres.
Se ha conocido además el prólogo o el prefacio que ha escrito el Papa para el libro que recoge experiencias a propósito de la encíclica Laudato Si y el cuidado del ambiente, un libro publicado con motivo de la COP26 que podrá descargarse gratuitamente a partir del 12 de noviembre desde el sitio web del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, promotor de la publicación.
El Papa dice allí que la crisis actual debe hacernos transformar lo que sucede en el mundo en sufrimiento personal y reconocer así la contribución de cada uno que cada uno puede aportar, como lo dice en Laudato Si. También, agrega el Papa, es para nosotros un tiempo para cambiar de marcha, para cambiar los malos hábitos a fin de ser capaces de soñar, de co-crear y actuar juntos para realizar futuros justos y equitativos.
Es hora de desarrollar la nueva forma de solidaridad universal que esté fundada en la fraternidad, el amor, la comprensión recíproca, una solidaridad que valore a las personas más que el beneficio, que busque nuevas formas de entender el desarrollo y el progreso. Por eso, mi esperanza y mi oración es que no salgamos de esta crisis igual que como entramos en ella.
El pasado reciente, agrega el Papa Francisco, nos ha demostrado que son nuestros hijos en particular los que han comprendido la escala y la enormidad de los retos a los que se enfrenta la sociedad, especialmente la crisis climática. Debemos escucharlos con el corazón abierto, debemos seguir su ejemplo porque son sabios a pesar de su corta edad.
Es el momento de soñar a lo grande, de repensar nuestras prioridades, lo que valoramos, lo que queremos, lo que buscamos, y de volver a planificar nuestro futuro comprometiéndonos a actuar en nuestra vida cotidiana en lo que hemos soñado. Es tiempo de actuar y de actuar juntos. Es ahora. Eso escribió el Papa en este libro.
Nosotros queremos sumarnos a este compromiso, por eso, para este día especial, hemos invitado a Alberto Ortiz, un geólogo cordobés egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1999, experto en estas cuestiones que están relacionadas con el uso de las fuentes de energía que contaminan, principalmente el petróleo, y con una historia personal que es muy, muy interesante para traer aquí.
Y es que Alberto trabajó para la industria petrolera y conoce bien cuánto contaminan los combustibles fósiles. Y a partir de eso tuvo una especie de conversión ecológica, como la que pide el Papa Francisco en Laudato Si, y desde hace varios años trabaja, busca y ofrece soluciones para ese problema y para otros que vendrán en el futuro. Es una manera de sumarnos a esta cumbre mundial para la cual el Papa nos ha pedido oración y compromiso.
Estamos en contacto con Alberto Ortiz, este geólogo cordobés que hoy vive en Buenos Aires, porque allí ha conformado su empresa, tiene allí su familia, pero que ya está al teléfono en contacto con Radio María. Alberto, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Fernanda. Muchas gracias por invitarme a participar en este día tan importante.
Bueno, Alberto, Florencia Barzola es mi compañera, así que
Florencia,
ahí está.
Perdón.
Hola, bueno. Alberto, ¿cómo te va?
Bueno, ¿qué tal, Florencia? Buen día, ¿cómo te va?
Alberto, imagino que un día importante para todos los que, como vos, han experimentado la profundidad de esto, de este desafío que tenemos todos los seres humanos y todos los seres vivos, en realidad, para el cuidado de la casa común, como le dice el Papa, ¿verdad?
Sí, tal cual. La verdad que el mundo se está enfrentando a uno de los desafíos más importantes que ha enfrentado alguna vez la humanidad con respecto al cambio climático. Como bien decías vos, en Glasgow se celebra, hoy se reúnen los países para conversar sobre este tema y para continuar avanzando sobre algo que ha venido siendo un tema muy importante, sobre todo en los últimos 30 años, pero con mucho más énfasis en los últimos 5 años, donde ha sido más que observado y medido el efecto que trae, tenemos por un lado el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera como uno de los gases que genera el efecto invernadero, y cuál es el efecto real que podría llegar a tener dentro de nuestro planeta y en el sistema de vida al cual nosotros habitamos, ¿no? Todos los seres vivos que habitan nuestro planeta. Al principio, hace un par de años atrás, no se contaba con una información suficiente y se hacían pronósticos y estimativas sobre lo que podría llegar a ocurrir, con datos que todavía mostraban ciertas discrepancias, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y han ido pasando los años, y ahora con estos últimos avances científicos, definitivamente se ha logrado establecer una correlación muy fuerte entre lo que significa el aumento de la temperatura global y el aumento de la concentración principalmente de dos gases importantes, como son el dióxido de carbono y el metano. Y cómo, bueno, justamente como bien vos decías, nuestro sistema de consumo de vida fue aumentando la concentración de esos gases, en parte por la quema de combustibles fósiles y también por otras industrias que tienen que ver, por ejemplo, como el cemento o la industria del hierro, que, van aumentando la concentración de estas partículas en la atmósfera, que están en pequeñas cantidades, pero que de a poco van, digamos, generando una menor salida de los rayos del sol hacia afuera del planeta, y por lo tanto ese calor remanente que no puede volver al espacio por la presencia de estas partículas en la atmósfera, generan un aumento global en la temperatura. Desde que comenzó, la actividad humana industrial hasta este momento, el aumento generado por estos gases está aproximadamente entre 1.2 y 1.3 grados. El Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, pretende llegar a un límite de 1.5 grados, o sea, 0.3 grados más de lo que tenemos hoy, como un margen de seguridad para que no afecte de manera severa la vida en nuestro planeta, y un máximo de 2 grados que se esperaría que sea al menos dilatado en el tiempo lo máximo posible, porque eso sería un límite máximo en el cual un poco que la vida sufriría grandes cambios y los países sufrirían importantes consecuencias a causa de un aumento que podría llegar a los 2 grados, ¿no?
Alberto, ya te vamos a preguntar acerca de cómo, o sea, qué fenómenos provocaría si no cumplimos los seres humanos con este límite de temperatura al cual hiciste mención recién. Pero antes, un poco para introducirnos en lo que es toda esta historia, me gustaría que nos compartas un poco tu experiencia de vida, primero en la industria petrolera y esta suerte de conversión que tuviste allí en el medio que te haya llevado a fundar una empresa que trata de hacer lo que el Papa nos dice, ¿no? De cambiar un poco de vida, aplicar los conocimientos técnicos a mejorar las circunstancias para que cuidemos entre todos la casa común.
Sí, bueno, mi experiencia particular, también como muchos otros profesionales la están viviendo hoy, como bien vos dijiste al principio del programa, muchos jóvenes están repensando esto. Yo durante muchos años trabajé, digamos, y aún continúo haciendo trabajo para la industria del petróleo en menor medida, que es una industria que de por sí, como toda industria, procura siempre la provisión de energía, y desde hace muchos años una industria que, el objetivo principal es vender energía, que hasta hace muchos años, así como tal vez la industria tabacalera fue hace años atrás, no era, una industria que se sabía que producía contaminación, pero como todavía no había suficientes datos para establecer esta correlación con el aumento de la temperatura, una industria que fue creciendo atrás del tiempo. Llegó un momento en el cual yo comencé a darme cuenta de que todos mis esfuerzos, mis trabajos y mi desarrollo profesional, en cierta forma, estaba ligado a algo que iba a ser limitado en el tiempo y que además iba a traer consecuencias para el planeta que yo realmente no quería. Amo la naturaleza y como muchos otros geólogos de mi profesión, amamos la naturaleza profundamente. Entonces, bueno, decidí comenzar este nuevo rumbo a partir del conocimiento interno de cómo es la industria del petróleo y todo lo que hemos aprendido, cómo puede ser útil para este cambio y para esto nuevo que se viene de una forma más limpia de generar energía y una forma de poder resolver el problema grave que es el aumento del dióxido de carbono. Los geólogos o la gente que está trabajando en la industria del petróleo tiene mucho conocimiento del subsuelo, de todo lo que está debajo en las capas geológicas de la Tierra, y ese conocimiento yo creo que es muy importante para realmente poder resolver, porque bueno, hay muchas tecnologías que permiten resolver esto. Para mí fue una conversión, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que estaba en un viaje una vez, fuera de Argentina y estaba volviendo de un curso al cual había asistido allá hace un par de años en Estados Unidos, y cuando abrí el diario y comencé a leer el diario en medio del vuelo en el avión, comencé a ver que en una página entera había una información que decía que en ese mes del hemisferio norte se habían registrado en más de 120 ciudades del norte las mayores temperaturas alguna vez registradas en la Tierra, ¿no? Y que en ese momento además había una ola de calor enorme y comencé a darme cuenta de que mi trabajo estaba como malgastando mis energías, ¿no? Estaba malgastando un poco mis fuerzas hacia donde yo realmente quería ir y donde yo quería poner mis esfuerzos donde yo quería dejarle, porque yo realmente quiero dejarle a mis hijos, a las generaciones futuras, un mundo mejor del que recibí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí comencé con esta idea de fundar una empresa y de que esta empresa pueda proveer solución, al menos tratar de poner mi granito de arena en la dirección justamente está indicando el Papa con su encíclica, que marca la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente y de una forma en la cual todos podemos habitar este planeta, no solo para nosotros, sino para futuras generaciones también, ¿no?
Uh-huh. Alberto, muy, muy lindo lo que estás contando, muy bueno. Preguntarte brevemente, ¿cuál es el impacto de la industria petrolera, la que todos conocemos, en el clima, en este cambio climático, y de qué forma vos estás trabajando para que el impacto sea menor?
El impacto de la industria en sí mismo depende mucho de los productos que se generan y cómo finalmente esos productos llegan a la atmósfera, ¿no? En particular, la industria petrolera, veremos, busca petróleo y gas. En cierto sentido, la quema de petróleo es mucho más contaminante que la quema del gas, entonces muchas industrias están transformando el producto que están entregando y focalizando mucho más en el tema del gas, que es mucho menos nocivo para la atmósfera que el petróleo. Hay otras industrias que también generan inclusive hasta más contaminación, como es por ejemplo la quema del carbón. La quema del carbón es mucho más nociva y es donde los países están haciendo los mayores esfuerzos para tratar de quitar el carbón como fuente de energía para generar electricidad, por ejemplo, que en este caso sí representa un problema muy grave. Y la industria del petróleo ha tomado últimamente iniciativas que en otros momentos hubieran sido impensables y prácticamente las grandes corporaciones europeas y muchas norteamericanas también han decidido fijar metas de emisiones cero, lo cual implica que en el futuro y en el corto plazo tienen que estar trabajando fuertemente para reducirlas a través de un montón de mecanismos que son prescindibles para poder resolver este problema, ¿no? Uh-huh. En cierta forma, el compromiso de estas compañías ha sido tan grande que van a tener que cambiar su sistema de trabajo y su forma de concebir la energía de manera radical en los próximos años, porque realmente no va a poder ser concebida la industria del petróleo como la hemos visto hasta ahora, con los compromisos que han asumido, los cuales yo creo que realmente sí son efectivamente compromisos que van a ser cumplidos porque han sido hechas de manera pública y de manera, digamos, consciente. No creo que en este punto las empresas haya una vuelta atrás en este aspecto respecto a otras cosas que sucedieron en el pasado. Uh-huh. La forma de estas compañías, cómo van a ir resolviendo el problema, como les decía, va a tener que ver con cambios en su forma, en los productos que entregan. Cada vez van a entregar menos petróleo, la tendencia mundial va a ser a un decreciente uso del petróleo como combustible para los autos o para los aviones, y un aumento uh-huh. en el consumo del gas y, uh-huh. y otras fuentes de energía, como por ejemplo el hidrógeno, que también puede ser obtenido a través por ejemplo del gas. La combustión del hidrógeno no genera dióxido de carbono, genera agua, por lo tanto esta combustión es una combustión ecológica, por así decirlo, pero el proceso para transformar gas a hidrógeno, en ese proceso se genera dióxido de carbono, y una de las alternativas, por ejemplo, es colocar ese dióxido de carbono en lugares donde bajo la tierra, en reservorios uh-huh. que han perdido su presión y han sido producidos durante muchos años, o en lugares también bajo la tierra, en la roca, en espacios porosos donde hay agua salada que no es consumible para el ser humano y que por lo tanto podría albergar las pequeñas gotitas de dióxido de carbono y de esta manera frenar que las gotitas estas, el dióxido de carbono, entre en la atmósfera y genere el cambio climático. Entonces, la industria del petróleo tiene, sí, posibilidades hoy en día de poder hacerlo.
Hay alternativas.
Y alternativas para poder resolver al menos en parte esto, y es un poco donde nosotros estamos trabajando y haciendo los esfuerzos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Hay, uh-huh. hay varias alternativas que también se pueden evaluar. Esa justamente es la transformación del gas a hidrógeno y colocar bajo tierra el dióxido de carbono, o cualquier fuente de energía, cualquier fuente de emisión de dióxido de carbono también puede ser capturada y colocada bajo tierra, y los geólogos tenemos mucho conocimiento de cómo poder hacerlo de la mejor manera, porque nuestro estudio es justamente las capas geológicas y todo lo que está debajo del subsuelo, ¿no? Eso por un lado. Hay otras alternativas también que tienen que ver con la reducción de las emisiones a través de sistemas más eficientes, de equipos, por ejemplo, que ya no consumen petróleo para generar energía, sino que consumen, por ejemplo, biomasa o equipos que a través de la, diremos, de hornos en los cuales uno puede colocar diferentes materiales, inclusive basura, se puede generar electricidad y de esta manera generar una energía más limpia que no contamine el medio ambiente, y de esta manera y transformando la matriz energética, ¿no? Llevándonos a un sistema en el cual nosotros utilicemos esa energía y no tengamos que, por esa necesidad de energía, tengamos que contaminar el planeta, ¿no? Entonces, se entiende también, y una de las premisas que nosotros trabajamos y entendemos es que la energía no se puede prescindir de la energía en el mundo actual, ¿no?
Claro.
El mundo actual necesita energía y es algo del cual tenemos que asumir que nos va a continuar igual uh-huh. o va a continuar creciendo este consumo energético, y que realmente vamos a necesitar brindar una solución para poder satisfacer esa demanda energética y que no contamine el planeta, o que al menos trate de disminuir al máximo la contaminación que pueda generar, ¿no?
Claro. Alberto, se nos quedó corto al final el espacio de tiempo para hablar con vos, pero no quería despedirte antes de preguntarte si desde tu sí. expertise, tu conocimiento, todas las personas, más allá de nuestra responsabilidad, digo, empresarios, ciudadanos comunes, no sé, ¿te parece que todos podemos hacer algo para contribuir con esto?
Sin lugar a dudas. Creo que cada uno puede poner su granito de arena y puede contribuir en pequeña o mayor medida a ir en este camino, ¿no? Pequeñas acciones, como a veces significa cuando uno, no sé, tiene que estar en su casa y ver las luces encendidas, apagarlas. Elegir cuando uno está cerca, tiene que ir al supermercado a hacer una pequeña compra y puede ir caminando en vez de ir en automóvil, o cuando uno pueda elegir un medio de transporte público y no tenga que salir en su auto, compartir el vehículo con otras personas para generar, sacar cuatro autos de la ruta. Hay miles de pesos que pueden hacer disminuir fuertemente el consumo de agua. El agua potable, generar agua potable, genera mucho dióxido de carbono en el proceso de generación de agua potable, hasta inclusive hay una huella de carbono para cada mail que uno manda en la computadora, ¿no? Bueno. Cada vez que uno manda un mail hay gramos de dióxido de carbono que tienen que ser emitidos en la atmósfera para que ese mail pueda circular por el planeta. Bueno, comenzar a pensar en qué formas tendría cada uno de poder establecer pequeñas acciones o reciclar la basura. Hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer y creo que cada uno puede hacer muchísimo por el cambio del planeta. Y es importante que todos tomemos conciencia de que no estamos hablando de 50 o 100 años hacia adelante, sino que estamos hablando de cambios que tienen que ser hechos en los próximos 10 años. Máximo 20 años, o sea que no estamos hablando prácticamente de nuestros nietos, sino de nuestros hijos, quienes van a sufrir las consecuencias de lo que nosotros estemos haciendo en los próximos 10 o 20 años, ¿no?
Uh-huh. Alberto, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, nos hace pensar, me está haciendo un ruidito en la conciencia, ¿no? Esto cada vez que me subo al auto ahora lo pongo en marcha para venir a la radio, para hacer otra cosa, y me parece que es positivo que esto nos pase a todos, porque tenemos que tratar de incorporar, me parece, todas estas cuestiones para que, bueno, se generen cambios concretos, ¿no? El tema es que en Argentina, bueno, hay muchas cosas que todavía no tenemos, vehículos eléctricos, por ejemplo, creo que no llega ni el 1%.
Además, imposibles de adquirir comprar, uno.
Exactamente, carísimos. Bueno,
tampoco tenemos, ¿no?, muchas bicisendas para andar en bicicleta o lugares de trabajo que estén adaptados para poder dejar esas bicis y luego trabajar. Son muchas cosas, pero no hay que mirar eso, sino hay que mirar lo positivo, no desalentarse y tratar de dar el pequeño pasito que podemos.
Uh-huh. Así es. Alberto Ortiz.
Tal cual. Y sobre todo concientizar mucho a nuestros hijos en este sentido, para que ellos sean también los promotores de otros adultos, ¿no? Muchas veces pues, los chicos hoy en día tienen tanto cuidado y tanto preocupación por el medio ambiente y tanto amor por el planeta. Eso transmite a toda nuestra generación mucho esfuerzo, mayores esfuerzos por el cuidado, ¿no? Uh-huh. Tal cual, cada granito de arena que uno pueda hacer va a ser un gran desierto de arena, ¿no? Por así decirlo, uh-huh. Como que uno puede hacer poco, pero si todos hacen poquito, creo que puede llegar a comenzar a darse vuelta y pensar en un futuro donde todos podamos vivir sin deteriorar nuestro planeta, ¿no?
Un abrazo, Alberto. Muchísimas gracias por este diálogo con Radio María.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y realmente fue un placer hablar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Que estés muy bien.
Gracias.
Bueno, así pasaba este geólogo cordobés que vive en Buenos Aires, que tiene una empresa que se dedica a esto, como él bien dijo, ¿no? Transformar los procedimientos que hacen menos contaminante o que liberan menos gases de efecto invernadero para que, bueno, se siga generando energía tal como viene dándose. Uh-huh.